Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, son las 3:30 de este lunes 8 de mayo de 2023. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, como siempre, al trabajo de todo el equipo que lo hace posible en el control de sonido. Seguramente estos nombres ya te suenen, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Como siempre, fantásticos. Recibe también el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. En el deporte de élite se compite siempre por ganar, pero es evidente, lo que voy a decir suena un poco a perogrullo, pero es una realidad palpable, evidente. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Y eso es lo que anoche le sucedió en Turquía al Atlético Guardés. Con el resultado de la ida, 7 días atrás, la ventaja de 6 goles y sobre todo el buen partido que en ese choque disputado en la Sangriña realizó el conjunto miñoto, pues ayer en Turquía todo parecía, no lo vamos a negar, miel sobre hojuelas. Pero nos dimos un buen golpe con la realidad. Lo primero, destacar el mal partido que hizo el Mecalia Atlético Guardés, donde solo compitió en los primeros minutos de la primera parte. Después, la cosa fue de mal en peor y se convirtió en una debacle total y absoluta, donde las turcas fueron capaces de superar de cabo a rabo, de principio a fin, este partido de vuelta, que supondría la opción de haber ganado. Lo hemos repetido los periodistas, o por lo menos nosotros aquí, que nos gusta hablar mucho de polideportivo, de balonmano, lo hemos repetido mucho en estas últimas semanas. Hubiese supuesto, no solo, ya sería histórico de por sí, el primer título europeo para el Mecalia Atlético Guardés, sino que además hubiese supuesto también, recuerdo, el primer título continental para los equipos que juegan al balonmano en nuestra comunidad, en Galicia. Al final, Antalya 33, Guardés 20. Habéis escuchado bien, Antalya 33, Guardés 20. Una derrota muy contundente y un final abrupto, por no ponerle otro adjetivo, al sueño continental del conjunto gallego. Nos vamos a esta hora de la tarde, 32 minutos sobre las 3, al aeropuerto de Zurich, donde hace un ratito ha aterrizado la expedición del conjunto miñoto, que tiene un largo viaje para regresar a Galicia, donde se les espera esta noche en el pabellón de Asangriña en torno a las 9 de la noche, previa escala, insisto, en el aeropuerto de Zurich, donde nos escucha ya el presidente de la entidad, don Jesús López. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, Jesús, casi que obligada. ¿Cómo estás?
Bueno, pues nada, ahora han pasado unas horas y estoy menos jodido que en el momento de acabar el partido. Pero bueno, hay que digerir estas situaciones, porque se iba con mucha ilusión, entonces, bueno, es así.
¿Se pueden definir, presidente, los sentimientos de manera, no sé, se puede decir más alto, pero difícilmente más claro? ¿Esta noche te ha costado conciliar el sueño? ¿Has podido dormir algo?
Esta noche, bueno, no he podido dormir, pero bueno, no ha sido por el tema del partido, sino ha sido que tenía el vuelo muy, muy temprano y entonces, bueno, he tenido que salir del hotel a las 3 de la mañana, entonces poco he podido dormir. Pero bueno, he dado muchas vueltas a las cosas.
¿Cómo estaba el vestuario anoche en el pabellón del Antalya, después de consumarse esta durísima derrota, con varapalo incluido, teniendo en cuenta el resultado de la final, presidente?
El equipo, pues por supuesto, pues nada, el equipo estaba muy jodido porque, bueno, tenía mucha ilusión de este título. Uh-huh. Y bueno, pues iba con muchas ilusiones y tenía muchas ganas de conseguirlo para dárselo a la afición y al club, porque era un tema histórico para el club.
Y tanto. ¿Tienes un poco la sensación, pasadas las horas, aunque estoy completamente seguro de que es una herida que va a tardar, veremos cuánto tiempo en cerrarse, pero tienes un poco la sensación de que lo que le sucedió este fin de semana, en concreto ayer a la hora del partido, al equipo, al Guardés, ha sido lo más parecido a una encerrona que podíamos prever?
Bueno, una encerrona no. El equipo turco, pues bueno, ha jugado sus armas de llenar el pabellón a tope y, bueno, pues con ayuda de las instituciones públicas, supongo, de Turquía, pues bueno, no ha llenado el pabellón, como dicen, que de 10.000 habitantes, o sea, de 1.000 personas, pero bueno, ha debido meter de cerca de 3.000 personas regalando entradas, bueno, gente que no era ni aficionada, porque nos preguntaban a qué equipo tenían que animar, banderitas, camisetas. Bueno, han hecho su papel, o sea, hacer un ambiente que fuera un gran ambiente para poder conseguir la remontada. Y bueno, el tema de la designación arbitral y el delegado, bueno, no son excusas, pero bueno, la EHF no creo que haya sido la designación más correcta al arbitraje, bueno, típico europeo, pero bueno, no hay ninguna excusa, o sea, ellas han entrado en el partido a tope, a morder, y nosotras, pues bueno, nos ha podido la presión y no hemos estado a la altura de esta competición, entonces nada, solo hay que darle enhorabuena al equipo turco porque ha sido mejor que nosotros, pero bueno, es para aprender el deporte, lo que te hace en estas situaciones, pues hay que jugar estas finales y hay que aprender a convivir con el ambiente, con todos los condicionantes de un partido de competición europea.
Entiendo, presidente, que, y lo entiendo totalmente, total y perfectamente, que en tu papel de presidente utilices casi, se me permita la expresión, de ese eufemismo, ¿no? Del arbitraje típico europeo. El arbitraje de ayer en Antalya fue una auténtica vergüenza y un bochorno, como otras cosas que voy a comentar a continuación en torno a la organización de este partido de vuelta, de esta eliminatoria, de esta gran final de la EHF European Cup por parte del ente que organiza, que en este caso es la EHF. Imaginaos, por ejemplo, la Copa de la UEFA, una final a doble partido de la Copa de la UEFA y que pasan determinadas cosas que después os voy a comentar. Pero antes, presidente, vuelvo contigo ahí al aeropuerto de Zurich. Hacía referencia al partido porque evidentemente no podemos obviar lo innegable. Las chicas no jugaron un buen partido. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Fue un poco la presión, el ambiente, el plantarse en esta primera final europea para el equipo gallego? ¿Qué fue, desde tu punto de vista, lo que le pasó a las chicas para rendir tan por debajo del nivel al que estamos acostumbrados?
No, la pista, lo que tú me preguntas en la anterior pregunta, nada. Yo creo que el ambiente, bueno, pues era un ambiente bien para este partido. Ya se ha jugado con esa arma y, bueno, nosotros pues no hemos entrado súper activas al partido y, bueno, seguramente la presión nos ha podido, pero bueno, no hay disculpa. Las jugadoras han dado todo y no hay ningún reproche. O sea, lo único es darle la enhorabuena a mis jugadoras por toda la competición que han hecho y, bueno, hay que llegar a esta situación y es un hito para el club.
Sé que no sirve, Jesús, pero evidentemente uno echa la vista al otro lado del continente europeo y ve lo sucedido en la tarde-noche de ayer en Aguarda, sobre todo en el pabellón de Asangriña, repleto para ver a través de las pantallas el partido por la línea que servían, en este caso los compañeros de la Televisión de Galicia. Y hombre, por lo menos para sentirse un poquito reconfortado y orgulloso, para eso sí nos vale, ¿no? Como se ha volcado Aguarda en estos últimos días con vosotras.
Nada, por supuesto. Solo nos queda que agradecer a esta pedazo de afición que tenemos y a nuestro pueblo que, bueno, han estado desde allí animándonos. Y parece ser que, bueno, todo el pabellón estaba casi lleno. Entonces, no solo esa gente que estaba en el pabellón, sino la gente que ha hecho el esfuerzo económico de venir aquí y apoyarnos, que más o menos ha habido 30 personas que han venido a acompañar al equipo, aficionados y que han hecho ese esfuerzo con esos madrugones y ese viaje y el tema económico, más luego toda la gente que sé que nos estaba apoyando desde la televisión y bueno, darle solo las gracias a toda esa gente que nos ha apoyado y nada, esperemos poder algún día pues volver a llegar a darles ese título que no hemos conseguido.
Pues ojalá que sea así. Entre tanto, la competición no para. Es que prácticamente que aterrizáis, insisto, en el aeropuerto Sá Carneiro de Oporto a media tarde, después en autocar hasta el pabellón de Asangriña, hasta Guarda, y empezar a pensar ya, presidente, en el partido del miércoles, desplazamiento a Gran Canaria.
Por supuesto, nada, ahora nos queda viajar lo más descansada posible a La Guardia, que llegaremos tarde hoy por la noche, y nada, descansar, mañana jornada de reflexión, hay que borrar todo lo que nos ha pasado y coger fuerzas y energía porque al día siguiente viajamos a primera hora a Gran Canaria y bueno, nos volvemos a jugar a por un título posible en la Liga Iberdrola, ¿no? El playoff por el título que nos daría el pase ganar de uno en Gran Canaria nos daría el pase para semifinales.
Presidente del Mecalia Atlético Guardés, a las 3:39 minutos de la tarde desde el aeropuerto de Zúrich, haciendo escala la expedición del conjunto Miñoto. Infinitas gracias por atendernos, porque sabemos que la situación es difícil. porque además las comunicaciones no son fáciles con Suiza por el tema del roaming y demás, los datos y todas esas cosas que evidentemente seguramente a quienes nos escuchan ahora mismo no le interesa. Y no sé si, presidente, te queda algo más que añadir en este ratito de charla.
Ah, pues solo dar las gracias a todo el mundo que nos ha apoyado y bueno, no es una excusa, bueno, tus comentarios del arbitraje de la encerrona no es una excusa de no haber ganado, sino bueno, son condicionantes que se juegan, o sea, pienso que se podría haber hecho mejor y nada, dar la enhorabuena al equipo turco que su directiva, su afición, pues ha estado ahí y han sido mejores que Guardés y nada, pues dar la enhorabuena y nada, dar las gracias a toda nuestra gente que nos ha apoyado. Y decirles que, bueno, lo sentimos por no haber traído ese título a la Guardia, pero bueno, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y a nuestras jugadoras solo darles la enhorabuena porque lo han dado todo y no hay más. No se puede dar ninguna excusa ni nada, han sido mejores. Y nada, otro año intentaremos, nada, decirle a las instituciones que bueno, nosotros somos un club pequeñito, el cual tenemos nuestro presupuesto y nada, seguimos compitiendo con grandes barcos de grandes ciudades europeas y bueno, está Coyalti, por ejemplo, pues nada, tiene 1,5 millones de habitantes y está apoyada y tiene un gran presupuesto y unos grandes jugadores que han jugado incluso alguna Champion y nada, nosotros pues seguimos ahí luchando y haciendo lo mejor posible con trabajo y nada, muy orgulloso de mi club y de mi junta directiva, de mi afición y de los empleados del club que lo han dado todo con todo el cariño y con todo el esfuerzo y nada, pues gracias.
Muy bien, presidente. Jesús López, el presidente del Mecalia Atlético Guardés desde el aeropuerto de Zurich. Que tengáis una buena continuación del viaje, que lleguéis lo antes posible a Casiña, intentar descansar, que seguro que a todos os hace buena falta. Pero dicho todo esto, y en gran parte de las cosas que ha dicho el presidente del Guardés estoy muy de acuerdo, porque lo principal es lo principal y eso no lo podemos ocultar. Ayer las chicas del Guardés, a las que se le aplaude prácticamente todo el año por lo bien que lo hacen, ayer no compitieron al nivel al que nos tienen acostumbrados, por muchos motivos, que seguramente podrán explicar durante los próximos días si es que la competición lo permite, habida cuenta de lo mucho que se aprieta el calendario para el cuadro miñoto. Pero ayer no se compitió bien. Eso no debe tapar la vergüenza para el deporte que supone la organización del ente de la EHF, que es quien organiza esta competición continental, sin apenas miembros de la EHF presentes en el pabellón de la Antalya, poniendo 1,000 trabas, en este caso a Roberto Carlos Carballo, el único compañero de los medios de comunicación que se desplazó para dar buena cuenta de lo que en principio iba a ser una muy buena noticia, no solo para las Rías Baixas, sino para el deporte en Galicia. Con ese tiempo muerto que pide el entrenador de la Antalya, con el partido prácticamente finiquitado en cuanto a tiempo, en cuanto a cronómetro, porque evidentemente a nivel marcador ya llevaba muchos minutos el partido y por lo tanto la final decidida a su favor. Todas las trabas que se le pusieron a los miembros del Guardés para mandarle simplemente algunas fotos que nos pudiesen trasladar a los medios de comunicación locales. Lo de la EHF es una auténtica vergüenza. Si no eres capaz de organizar una competición en condiciones, no la organices. Organiza las dos primeras, que son las que te interesan, donde seguramente te llevas la patata caliente al bolsillo y lo demás, pues deja de inventarte cosas raras. Pero insisto, por tercera vez, una cosa no debe tapar la otra. ¿La organización es lamentable? Sí, el partido que hizo ayer el Guardés está muy por debajo del nivel al que nos tienen acostumbrados también, pero quiero terminar como empecé el programa. Esto no deja de ser deporte y ahora mismo, toda esa decepción que siente Aguarda, principalmente los miembros del Mecalia Atlético Guardés, y sobre todo estoy convencido que las chicas, en ese avión que les trae de vuelta en breve, en las próximas horas les va a traer de vuelta a Galicia, lo que tiene que servir es para aprender que esto no deja de ser deporte y que muchas veces de las peores derrotas acaban llegando los títulos y sobre todo los mejores momentos que habitualmente nos regala el deporte.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Como estamos a lunes y queda mucho hasta el domingo, cuando el Celta va a recibir en Balaídos a las 2 de la tarde al Valencia en un partido que empieza a adquirir tintes, no voy a decir que dramáticos, porque estaría faltando a la verdad, pero sí es un partido importante en el que pueden pasar muchas cosas muy buenas o muy desagradables para el futuro inmediato de la competición en cuanto al Celta en Primera División. Quiero empezar el bloque de información del Celta haciendo referencia a un comunicado en forma de tuit que ha sacado esta misma mañana el Real Club Deportivo de La Coruña, mostrándose especialmente agradecido con el Real Madrid y sobre todo con el Celta por el respeto que mostró el conjunto vigués tras la muerte en los últimos días de la pasada semana de un mito del fútbol gallego como es Arsenio Iglesias. La delegación del Celta, porque cuando las cosas se hacen mal se atiza, pero cuando se hace bien se dice. La delegación del Celta en la capilla ardiente de Arsenio Iglesias estuvo formada por Atilano Vecino, por Kevin, jugador de la primera plantilla, por Antonio Chávez, el director general, por uno de los vicepresidentes, Ricardo Barros, y por Milorad Radkovic, que además de leyenda del Celta es habitualmente un miembro de la secretaría técnica. Insisto, cuando las cosas se hacen bien, y en este caso el Celta se ha portado de 10, también lo decimos y nos quitamos el sombrero. Lo decía antes, a nivel deportivo empieza una semana muy especial, muy importante, con ese Celta-Valencia del domingo en Balaídos, en el que pueden pasar dos cosas. O salvarse matemáticamente, consiguiendo esa cifra redonda de 42 puntos que parece que va a permitir que el Celta siga el año que viene en Primera División, o volver a meterse en el lío, porque el Valencia está intentando escapar como puede de los puestos de descenso. Un partido para el que Carvajal no va a poder tener ni a Aidó ni a Galán, que están sancionados, mientras que seguimos pendientes de que, en principio, si todo va bien a lo largo de la semana, Óscar Mingueza reciba el alta médica y veremos si recibe o no la llamada para estar por lo menos en la convocatoria por parte del entrenador portugués. Venimos de un fin de semana especial porque ayer domingo se vivió, se celebró, como se merece, el Día de la Madre, algo que también vivieron de manera muy especial con esta sorpresa que los miembros del Real Club Celta le brindaron a algunos de sus futbolistas. En la sala de prensa aparecieron por sorpresa las mamás de algunos de los componentes de la primera plantilla. El agradecimiento iba de vuelta, de hijos a madres, de Iván Villar, de Fran Beltrán, de Yago Aspas y de Javi Galán.
Darle las gracias por cómo me cuidó, por los valores que me transmitió desde muy pequeñito, y que gracias a ella, pues tanto mi hermano como yo creo que somos dos buenas personas, y todo el mérito es de mi madre.
Yo el mío va para ti, pero sino para todas las madres, porque yo creo que sin vosotras no seríamos quienes somos hoy en día, y yo soy quien soy gracias a ti, gracias también a papá, pero sobre todo a vosotros dos, y bueno, creo que una madre siempre está al lado de su hijo, y en este caso es así, y somos quien somos por todas vosotras.
No, ya sabe que la quiero muchísimo, tanto yo como mis hermanos, que tenemos muchos valores y mucha humildad gracias a tanto a ella como a mi padre, que nos han apoyado pues muchísimo en el día a día, y muy orgulloso de cómo soy, pues es gracias a mi madre también, por supuesto.
Esto no se me da muy bien, pero bueno, yo creo que ella ya lo sabe, que es todo para mí, tanto él como con mi padre. Me han enseñado todo, y todo lo que tengo y lo que consigo es gracias a ellos, y una de las cosas que más feliz me hicieron cuando, sobre todo cuando me acuerdo cuando debuté y tal, pues fue verlos a ellos felices. Por todos los momentos de chico que han estado siempre conmigo, y tanto ellos como mis hermanos, y que la quiero mucho, que eso lo sabe ya ella.
Bonito detalle por parte de los miembros del equipo de comunicación del Real Club Celta, porque además no estamos acostumbrados, no estamos hechos a ver emocionados a este nivel a futbolistas como Yago Aspas o como Javi Galán, a los que habitualmente vemos en otra índole. Pero como no pueden ser todo buenas noticias, terminamos este bloque de información del Celta dando buena cuenta de una información que nos ha llegado esta mañana, y es el malestar entre los infantiles del Celta, los componentes de su primer equipo infantil. Estamos hablando del año 1972, que están enfadados, están molestos con el club, y con razón, porque no tienen noticias del Celta en la celebración de este centenario. Curiosamente, se cumplen los 100 años del Celta y coincide con los 50 años de este grupo de categoría infantil, y pues lo cierto es que qué menos que por parte del Celta, por parte de un directivo, un alto responsable del Celta, de descolgar el teléfono, pegarles una llamada y hacerles un homenaje, como ya le han hecho otras instituciones de la ciudad de Vigo, porque ellos son sin duda también parte de este centenario, y desde el club lo único que han hecho de momento desde el Celta ha sido darles largas. Así que a ver si alguien en el Celta tiene a bien darles una respuesta, y sobre todo aparte de la respuesta, que ya de por sí, por educación, es muy básico, les da su merecido espacio dentro de la celebración de la gran fiesta para el celtismo de este año con motivo del centenario.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero
tercero. ¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Seguimos, que nos come el tiempo. En Primera Federación cayó el Pontevedra frente al colista y ahora sí que sí necesita un milagro para salvarse. Talavera 4, Pontevedra 2. Los 4 goles del Talavera, obra del mismo jugador. Al descanso el Pontevedra perdía ya por 2-0. Consiguió lo más difícil en los últimos minutos del partido, concretamente en el 81, conseguir el tanto del empate. 2-2, los dos goles, obra de Brais Abelenda. Pero se volvió a caer en los últimos minutos el Pontevedra, que está ya a 6 de la salvación, cuando tan solo quedan 9 por disputarse. Juan Señor, a mí sí que me ha sorprendido este sonido, avisaba, una vez consumada la derrota, que él ya sabía del potencial de este Talavera, que insisto, sigue siendo, incluso con la victoria frente a los granates, el colista del grupo primero.
Yo conocía al Talavera desde el inicio de temporada, que fue un inicio pues un poco accidentado más tarde, y sabía que competía muy bien, y me quedo con la conclusión de pues que ellos han estado más acertados que nosotros, que ellos han jugado sus bazas y con eso han conseguido la victoria y nosotros no. Pero lo que tengo muy claro es que los dos equipos, por plantilla, por trabajo, por actitud, yo creo que hubieran merecido estar a estas alturas de temporada un poco más arriba.
Pues entonces, que me permita Juan Señor, pero entonces doblemente grave. Si sabes del potencial del Talavera, aun siendo golista, entonces esta es la demostración de que no has preparado el partido en condiciones, porque si no, el colista no te puede meter 4 goles. No hay otra explicación posible. Así, según el entrenador Maño, estaba el vestuario del Pontevedra una vez consumada esa derrota con goleada incluida, 4-2 frente al colista.
Ah, el vestuario está bastante afectado, está roto, no roto, pero muy afectado, porque han trabajado mucho, han sufrido mucho y después de llegar a casa y remontar, se les ha vuelto a caer el resultado.
Y dice Juan Señor que evidentemente se complica la situación, pero lo que queda es rezar todo lo que sepan en el vestuario granate y sobre todo ganar los 3 partidos que le quedan por delante al Pontevedra.
Mientras matemáticamente no esté, ahora sabemos que está muy difícil, pero ya lo sabía el Talavera antes de jugar este partido. Sin embargo, tenía alguna opción ganando este partido. Nosotros también tenemos un punto más, alguna opción ganando, pero indudablemente, y depende de los resultados que me comentáis, pues la cosa se pone muy complicada. Está muy claro que los dos equipos tienen que ganar los 3 partidos y esperar otros resultados.
Y en Balaídos el Celta B ganó por la mínima, 1-0 al Fuenlabrada, gracias al gol anotado por Martín Calderón. Era muy importante lograr este triunfo después de 4 partidos consecutivos sin conseguirlo. 3 puntos que permiten a los de Claudio Giraldez volver a entrar en puesto de playoff. Un Giraldez que reconocía en la sala de prensa de Balaídos que para él el resultado había sido merecido.
Después de 4 semanas sin ganar, y luego pues evidentemente con lo justo del marcador y un rival que está en descenso y que se está jugando la vida, pues tienes que achicar algo en una situación de balón parado. No recuerdo ninguna ocasión de ellos, salvo acciones esas de incertidumbre, de barullo, de mucha gente cerca del juego directo. Y sin haber estado bien a nivel ofensivo en cuanto a continuidad, creo que hemos sido justos vencedores de la victoria.
En Segunda Federación, Bergantiños 1, Coruxo 1 en Aseiroas, en Carballo. La noticia, sin duda, que este empate, sumado a otros resultados de la jornada, permiten que el Coruxo esté, a falta de una jornada para el final, matemáticamente con la permanencia en la buchaca. Jorge Odero decía que el empate frente al conjunto rojillo era justo.
Bueno, partido, la verdad es que ibas a decidir por detalles, como así fue, ¿no? Creo que es ese gol, bueno, a pesar de que en la situación en la que estamos, que bueno, que podía baixar los brazos a su equipo, creo que reaccionó, conseguimos un empate, creo que susto, merecido, muy trabajado, ante a un rival que bueno, que le deseo toda suerte del mundo, porque creo que es un grandísimo equipo, pero las circunstancias mandan, bueno, cuando las cosas salen mal, bueno, pues está abocado a estas situaciones, o Coruso, bueno, pues tampoco fue o no su mejor año, ¿no?
Y es que la permanencia es sin duda la mejor de las noticias para el equipo vigués, pero Jorge Otero no podía ocultar la realidad, y es que hay motivos para la satisfacción por la permanencia, sí, pero la temporada ha estado muy lejos de lo esperado allá por el pasado verano.
Bueno, os digo la verdad, tranquilidad, porque creo que somos conscientes de que fue una temporada muy irregular. Bueno, hay un poco de, ¿no?, de alegría, evidentemente, porque creo que después de cómo le vamos a esta temporada, siempre para celebrar, pero creo que no foro interno de todos los futbolistas, creo que no están contentos por llegar a esta situación.
Y en el playoff de ascenso, precisamente a la categoría en la que va a seguir jugando el Coruso la próxima temporada, Segunda Federación, sorpresa el sábado en el Baltasar Pujales por la derrota del Rápido 0-2 frente al Racing Villalbes. Mientras que el Arosa ganó 3-0 anoche en Alomba, en Vilagarcía, a la Unión Deportiva Ourense, con dos goles de Iñaki y uno de Sila. Luisito estaba contento y hacía este análisis del triunfo logrado por el conjunto arlequinado.
Yo creo que el equipo estuvo a muy buen nivel. Creo que ofreceu unha das mellores versións contra un rival dificilísimo, porque independentemente que o tiñamos moi ben estudiado, depois hai que executar as cousas. Eu creo que os futbolistas entenderon perfectamente o que eu quería durante a semana, e o refrendaron durante 90 minutos, que eu creo que o resultado é xusto.
El protagonismo del partido foi por sus dos goles para el delantero de la Rosa, Iñaki.
Doime moito cando a xente fala por unha cosa, pero hai que vir a... Si ti me ves adestrar, podes me criticar, porque me fastidia que me critiquen sin ver os adestramentos, por que eu fago as cousas, eu sempre hai un porqué. Que nadie se olvide que a Iñaki fixome debutar en segunda vez no Pontevedra, quen subeu a Iñaki para o Pontevedra fun eu, e quen truxo a Iñaki despois de non xogar fun eu. Con eso xa está, creo que está todo dito.
Y Luisito pide un pouco máis de reconocimiento público para los componentes de su plantilla.
Sobre todo a mí por los futbolistas, que se dera un poquinho máis de mérito do que teño, porque aquí parece que xoar un playoff de ascenso, acabar a 90 minutos poder ser campeóns, quedar segundo, entrar na Copa do Rei, pues non se dou mérito ningún. A mí eso sí que me doi, non por mí, porque eu evidentemente dame igual que xa teño ascendido, xa teño xoar o playoff, pero a mí fastidiame por os futbolistas, que para moitos é unha experiencia impresionante. Eu creo que están facendo un campañón.
Y el campo de Alomba fue una fiesta entre las aficiones.
Sí, yo creo que la afición de les apoyó muchísimo, pero no se fue un espectáculo. No se fue un espectáculo, y eso tengo que resaltarlo, porque se fue un partido de, no de tercera, fue de superior categoría. Yo creo que hasta un nivel futbolístico, yo creo que nos demos una versión hasta incluso de superior categoría. Por eso, pues estoy súper feliz.
La final gallega va a enfrentar al Racing Villalbes y a la Rosa, y arranca el próximo fin de semana con el partido de ida en el campo de A Magdalena. Además, felicitamos al filial del Pontevedra, que ha conseguido el ascenso a Tercera Federación, y anunciamos que esta tarde se va a presentar en la quinta planta del Corte Inglés de Vigo un libro importante sobre la historia del deporte en gallego. Se titula Las 10.000 hijas de Irene, 100 años de fútbol femenino en Galicia, que escribe nuestro compañero de La Voz de Galicia, el coruñés Alexandre Centeno, y que será presentado por nuestro jefe de deportes, Antonio Estévez.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, Copa del Rey, el partido de Cangas ante Logroño tuvo poca historia. Ganó el equipo riojano por 31-18. Logroño fue además finalista frente al Barça. En el Cisne, esta mañana hemos conocido la noticia de la renovación hasta 2025 de Mateo Arias.
Desde que llegué al club siempre he tenido un mismo objetivo. He trabajado con la máxima ilusión, aprendiendo de cada uno de mis compañeros y entrenadores. Nunca olvidaré mi primera vez en...
Además, en la división de honor femenina, en el playoff por el título, cayó Porriño, que perdió en Elche también el partido de vuelta por 25-21. Se acaba de esta forma la temporada para el conjunto porriñés. En la división de honor plata, fase de ascenso, otra derrota del Novas en Málaga por 29-23. En baloncesto, felicitamos a las exjugadoras del Celta, Alba Torrens, Laia Lamana y Raquel Carrera por convertirse en campeonas de la Liga Femenina Endesa. Mañana hacemos recuento a lo que dio de sí el Gran Premio de España de Motocross. Con esa tercera plaza se subió al cajón Rubén Fernández. En fútbol sala, Roldán 1, Pollo Pescamar 3 y Marín 4, Alcantarilla 3. La permanencia se queda para el equipo gallego. Y mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.